Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Otro programa, otra misión del Despertar del Corazón. Así que buenas tardes para todos, buenas noches para España. Bien, un gusto, estoy aquí en Punta del Este, que queda en Uruguay. Es un lugar bastante conocido porque es un centro veraniego. Y a veces venimos para veranear y a veces venimos mayormente o para cumplir años y especialmente para aprovechar y meditar en los puntos energéticos que tiene Punta del Este. No es casualidad que Punta del Este atraiga tanto argentinos, brasileños y otras nacionalidades. Es un centro de veraneo internacional porque tiene un centro magnético muy especial. Así que para nosotros es muy lindo venir una, dos, tres veces por año. Hacemos todo el esfuerzo de viajar desde la Patagonia a Buenos Aires, de Buenos Aires viajar a Punta del Este. El esfuerzo en realidad es viajar en avión en Argentina, ¿no? Pero, gracias a Dios, llegamos en una situación caótica que no ni nos enteramos, con nosotros nos trataron normalmente, y después nos enteramos en el hotel lo que estaba sucediendo. Así que bueno, por eso siempre les digo que ante todas situaciones potencialmente peligrosas o que necesiten protección, digan dos veces Rabbi Meir Balanés, Rabbi Meir Balanés, que los salva milagrosamente de todo, ¿no? Ese Rabbi Meir Balanés es un santo que es muy, muy apreciado en la religión judía, en la Kabbalah especialmente, y es la última encarnación que tuvo Metatrón en la Tierra, así que es muy especial nombrar y pedir bajo ese nombre a Rabbi Meir Balanés la protección del arcángel Metatrón. Así que estamos acá en este momento en Punta del Este, pues ya mañana, viernes, sábado, domingo, organizo un retiro. Yo organizo habitualmente, ¿no?, dos retiros por año y un viaje largo por año. Este año hicimos dos viajes porque el año pasado queríamos ir a Israel y no pudimos, obviamente por la situación. Este año pudimos viajar en junio de este año, después fuimos a Grecia, que fue un viaje tan importante. Y organizo los retiros especialmente porque veo todos los cambios que hay, ya sea mis alumnos o consultantes que se anotan y que vienen, porque el retiro espiritual es un condensador de nuestro progreso, un acelerador evolutivo, donde se ven en muy poco tiempo grandes cambios y duraderos también. Así que vamos eligiendo puntos energéticos de Argentina, de Uruguay, algo cercano para todos, pero especialmente lugares, sitios que se adapten a una tarea 24 horas, ¿tá? Y acá en Punta del Este hay, y muchos, vamos a ir uno que está en una laguna, Punta del Este es conocido por el mar. Vamos a estar cerca del mar, pero a orillas de una laguna, se llama Laguna del Sauce, con todo justamente un centro de retiros, que se llama Laguna del Sauce, que está preparado exclusivamente para eso, para retiros, con alimentación ayurveda, que es, tenemos que hablar de ayurveda, ayurveda y la mente, ayurveda y la alimentación, que es súper importante eso, los aportes modernos de una medicina de hace 5.000 años. Porque la medicina occidental se está acercando lentamente, porque la ayurveda no implica depender de un laboratorio, o no tenés que consumir muchos remedios, ¿tá? Es simplemente tener conciencia que la salud se genera o se pierde en qué comés, cómo comés, todo eso. Pero que también los médicos ayurvédicos han insistido en el valor mental de la comida, ¿sá? Y como también vimos ahora, vamos a ir viendo también cómo los alimentos impactan, los distintos alimentos impactan energéticamente en los chakras, en el aura. Entonces, vamos a estar de retiro, por eso ya hoy llegamos hace poquito, nos estamos instalando, estamos descansando cerca del mar antes de llegar al lugar de retiro. Ya hay mucha gente que va a dormir ahí, en Laguna del Sauce, ya para recibirnos mañana y comenzar el trabajo, ¿no? Donde vamos a hacer meditación bajo el agua también, que me gusta tanto hacerla y que tiene un valor muy, muy especial. Bueno, yo igualmente, todavía para el año que viene no tenemos fecha. Viendo los acontecimientos planetarios es como que vamos un poco lento, pero apenas tenga novedad, les aviso porque los retiros se llenan muy rápido. En 2, 3 días ya queda la gente anotada, pero hay gente preanotada que ya me avisa que va a ir al próximo retiro, sea donde sea. Entonces ya están anotados y cuando lo publico una vez sola porque se llena enseguida. Tampoco aceptamos mucha gente, pero en un retiro yo me quiero dedicar personalmente a cada uno de los asistentes y en este retiro me voy a ocupar especialmente con el tema del aura, ¿no? A cada uno, dándole sus informes, su trabajo, sus posibilidades, abriendo, porque cuando uno ve el aura también la está transformando, ¿no? Abriendo caminos, cambiando el futuro, ¿no? Lo que siempre sucede cuando trabajamos con este tipo de energía. Así que ya es el. Me lo tomo hoy de descansito y ya mañana comenzamos el trabajo amoroso que nos espera todo el fin de semana. Bien, y el tema de hoy. Y antes de pasar al tema de hoy, bueno, vamos a estar cerca del océano, del mar, que hay un TDA. TDA es tubo de ascensión. Vamos, todos los programas voy a hablar de TDA, del tubo de ascensión, porque son las ayudas planetarias que estamos recibiendo frente a situaciones críticas que se acercan al planeta, que ya se van presentando, ¿tá? Y que nos hacen caer en la cuenta que no dependemos de nadie, salvo de nuestra solidaridad entre los seres humanos, ¿tá? Como lo que está pasando en Valencia. Es muy notorio que el gobierno no estuvo preparado, tampoco le interesa demasiado y son todos 3 pueblitos. No va el ejército, no. Eso ya quedó muy en evidencia. Porque lo que está pasando en Valencia es una señal fuerte, es un modelo a seguir y a darse cuenta y a percatarse ahora, porque muchos voluntarios están yendo, eso es fantástico, impresionante. Y se están encontrando que cuando esa ayuda pasa por víveres, comida, dinero, están las organizaciones. Y las organizaciones, como también sabemos en Argentina, y no van a ayudar. Están acopiando material, sí, lo vamos a distribuir, y están perdiendo tiempo en catalogar, están perdiendo tiempo en controlar a la gente lo que trae, y cómo lo empaqueta, y no están dando ayuda. O sea, que las organizaciones, por más sociales, por más, ta, 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 no se ofendan, ¿no? Porque es lo que está pasando y lo tenemos que decir para saber y prepararnos. Las organizaciones son parte de la política. Tienen la misma base mental que la política. No va a ayudar a la gente, no están para ayudar, ¿tá? Nos damos cuenta de eso. Entonces, claro, los voluntarios dicen, ¿para qué voy a pasar acá? Estoy pasando un mal rato, estoy con el tiempo contado, porque viajan 10 horas en coche, han trabajado arduamente, y sí, primero para recibir todas las donaciones, después para viajar. Ellos las quieren entregar y también quieren ayudar, pero necesitan volver a su vida en Madrid, en Valladolid, que están ayudando tanto. Y a veces están viniendo al norte de España también. Entonces, están desesperados por ayudar. Y se encuentra con una frialdad tremenda. Guarda con eso. Necesitamos apoyarnos directamente entre nosotros. Acá no hay mediadores posibles. Nadie que venga con una burocracia cuando la gente no tiene nada o perdió todo. Bien, les quería decir esto porque son temas recurrentes que van a seguir apareciendo. Nos tenemos que despertar al respecto para una mayor fraternidad, cofraternidad. Yo sé que las fundaciones tienen buenas intenciones, pero ante el tamaño de algunos sucesos que se están viviendo y vamos a vivir, hay que puentearlas, hay que ir directamente alma a alma, ser humano a ser humano, y trabajar entre nosotros. Hay una caída mental de todas estas organizaciones, pero la gente se está despertando y se va a despertar cada vez más, por supuesto. Bien. Entonces, la ayuda espiritual que está viniendo son estos tubos, 72 tubos de ascensión, que también son horizontales, es decir, cuando conectamos con un tubo vertical, conectamos con todos, conectamos con toda la grilla que se va a terminar de instalar en el planeta el 25 de febrero. Y en Buenos Aires estuvimos en una iglesia redonda, que es la iglesia del barrio Belgrano, donde hay, es el epicentro del tubo, ¿no? Porque tiene un epicentro que es justo el tamaño de la iglesia, y 72 kilómetros a la redonda, ¿no? Donde la mitad de la extensión es femenino y hacia afuera del tubo de ascensión es masculino. ¿Sabes? Entonces, en el centro tomamos la energía, tomamos el contenido, y hacia los extremos del tubo de luz, más o menos unos 30 kilómetros, vamos entrando en la fuerza masculina que permita llevar a cabo y hacer tangible la energía femenina que estamos tomando en la zona más cercana al epicentro. Y bueno, entramos a la iglesia, justo había un bautismo de una nenita de 8 años con todos sus amigos. Fue muy lindo ver cuando la bautizaron. Muy especial, a mí realmente me gustó. Cuando una persona se bautiza en la iglesia católica, lo que está realizando es lavar el pecado original. ¿Tá? Te la pueden vendar como quieran, está pasando eso, te dejan sin el karma colectivo. ¿Tá? Y está el nuestro. Pues hay que hacerse cargo del nuestro, pero es una gran ventaja luminosa porque se prendió una lucecita tan linda en la cabecita de esa chiquita, a unos a un metro, metro y medio de su cabeza, hermosísima de ver, y justo dentro de ese tubo de luz de ascensión que está tan conectado con la Virgen. Pues la Virgen va a ser la generala del proceso planetario a partir, ¿no?, como siempre les digo, el 25 de febrero del año que viene. Y ahora estamos en este tubo de ascensión del mar Atlántico, que es todo el mar Atlántico, son 7 mares, son 7 tubos de ascensión, y es para trabajar en el Atlántico las indecisiones, los conflictos internos, las dudas, los miedos, los temores, en la parte más central del TDA, del tubo de ascensión. Eso es el trabajo interno que nosotros hacemos. Y yendo más para afuera, hacia 30 kilómetros alrededor del epicentro, porque el mar es el epicentro, el agua se va a mover, donde estemos en la costa, ahí hay un tubo de ascensión que el océano lo está generando, que va a ser de gran ayuda para nosotros, y hacia afuera de tubo de ascensión, en este caso del océano Atlántico, es la resolución de esos miedos, de esas indecisiones, conflictos internos, debates emocionales, traumas emocionales que nos traban el camino espiritual, o por lo menos no permite que la parte más profunda de nuestro aura, nuestro alma, venga hacia nosotros y conviva con nosotros todo el tiempo, las 24 horas. Bien. Vamos al tema de hoy, ángeles, querubines, serafines y tronos. Esta información comenzó en mi vida en el año 2012. Yo me estaba preparando mucho con mis alumnos para el 21 de diciembre del 2012, que fue el inicio de la era de Acuario. Y en uno de esos encuentros, que hicimos geometría sagrada, pero yo hago geometría sagrada en el piso, ¿no? La vamos formando con grandes gemas. Escucho dentro mío que dice, no, no, diciembre del 2012 no, lo tuyo es septiembre del 2012. Ok, perfecto, tenía ese dato. En septiembre del 2012 estoy meditando y aparece un ángel querubín que no lo veo, yo lo escucho, digamos, a cada uno de ellos, lo escucho dentro mío y sé quiénes son. No solo por el oído interno, sino por lo que siento dentro mío. Un ángel querubín que se llama Ba'amá. Ba, B larga A, A, M A. Ba'amá. ¿Qué me dice? ¿Qué quiere decir la gran madre? Ba'amá. Es un ángel de amor. Y me informa que durante ese día y 20 días más iba a recibir la visita todos los días de un ángel. 7 días los querubines, 7 días los serafines, 7 días los tronos. Es un total de 21 ángeles, 21 días. Y me dice que los ángeles querubines son de la nueva era, estábamos entrando en la nueva era. Por lo tanto, hay un cambio de relación con los ángeles. Y me informa esto. Primero, no queremos imágenes, no tenemos alas. No, no tiene nada que ver con nuestra realidad, no precisamos alitas para ir de un lado al otro. Segundo, nosotros venimos a hacer una tarea con el ser humano, estamos comisionados por Dios para hacer tres tareas distintas de acuerdo al tipo de ángel que nosotros acá llamamos querubines, serafines, tronos. Ellos en su propio lugar no corresponden a eso, pero sí. Cuando cambia la tarea, eso los clasifica como querubines, serafines y tronos. Y la tarea de los querubines es unir zonas fragmentadas de nuestra alma. ¿Tá? La caída produjo una escisión interior que partió nuestra conciencia en dos. Y ellos vienen a unirla. ¿Tá? Este ángel Bama se presenta como el jefe de los querubines. Jefe quiere decir que es el ángel de mayor graduación. Que ya su evolución espiritual está en un grado mayor que el de los restantes. Después, otra información que me da nueva con respecto a los ángeles es que ellos van a trabajar con nosotros, nosotros como otro ángel, porque somos ángeles, que estamos haciendo una experiencia humana. Por eso caímos. La experiencia humana es que somos ángeles caídos. Tenemos un cuerpo real de quinta dimensión, nosotros estamos acá en tercera, con un cuerpo que nos prestó el mono, pues tenemos la misma cadena de ADN, eso ya es indudable, casi no hay diferencia. La única diferencia que hay es un chip que nosotros tenemos en el cerebro que fabricó las neuronas. Nada más. Y ese chip es un implante, obviamente, para que hagamos un crecimiento más rápido, ¿no? Porque si no hubiese demandado estar en estas condiciones actuales varios millones de años. Y en 13.000 años hicimos avances fenomenales gracias a esta inserción que al estudiarse el genoma del ser humano y el del mono y al comenzar a compararlo, fue la única diferencia que es muy poco, digamos, en una enciclopedia, 70 tomos, con cada tomo 20.000 páginas. Vas a ver que la diferencia entre un mono y un hombre es de un renglón. ¿Tá? Pero ese renglón, esa información distinta que tenemos en el cerebro, hizo que nuestro cerebro pesara 7 veces más en muy poco tiempo y que la ciencia no encuentre nunca por qué hubo un salto cualitativo tan grande si la versión oficial es la de Darwin, la de la evolución. Eso, de acuerdo a esa teoría, no podría haber nunca pasado, pero acá estamos. Por supuesto, más allá de cualquier teoría científica, estos son los hechos. Bien. Y que los invocáramos sin imagen, ¿tá? Que tuviera ellos, Bama me decía que nos iban a dar un mudra para cada uno de ellos para integrarlos físicamente. Y la otra gran diferencia, y que por eso nos trataban como ángeles, es esta: no nos invoquen. Nada de velitas, novenas, no hace falta. Ya estamos más avanzados. La era de Acuario no trabaja de esa manera. ¿Y cómo trabaja? Bueno, yo te doy mi nombre, vos me nombrás, yo estoy con vos. Mi nombre es mi mantra, mi invocación, y la tarea que vos estás aceptando entrar nombrándome. Bama es. Básicamente nos da una esfera rosa dentro de nuestro corazón. El color rosa en el ser humano no se metaboliza porque no tenemos amor. Y Bahá'u'lláh nos viene a enseñar qué es el amor. Es decir, cura al ser ángel querubín, une dos partes del alma que están fragmentadas. Nuestro corazón está partido en dos. El ángel Bahá'u'lláh lo sana, pero lo sana no terapéuticamente, lo sana de alma. Sanar quiere decir volver a unir el alma al cuerpo. Y eso es lo que vienen a hacer los ángeles querubines. A la semana aparece el primer ángel Serafín, el jefe, el de mayor graduación, Emanuel. Ángel Serafín Emanuel, que tanto hablo de él porque lo tomé como guía, estuvo 2 años guiándome. Muy bien, con mucha felicidad. De hecho, es el ángel de la felicidad. Él me decía: Dios se cansó de tanta injusticia en el mundo, el que quiera ser feliz lo va a hacer. Pese a quien le pese, simplemente me tenés que nombrar, Ángel Emanuel, quiero ser feliz. Y listo. Los ángeles serafines, me explica el Ángel Emanuel. Yo al poco tiempo viajé a Israel y fuimos a Nazaret. Y yo vi en la iglesia de Nazaret, dice Emanuel, en muchos lugares gigantes. Claro, el arcángel Gabriel, al presentarse a la Virgen, lo primero que le dijo fue: Emanuel, Dios está entre nosotros. Pero yo también lo veo al ángel Emanuel, es increíble. Se precisó bastante bien. Pero Nazaret es una pequeña aldea, así que no había mucho para investigar. Y ahí se construyó la iglesia tan hermosa que hay. Y se lo ve al ángel también, aparte del arcángel Gabriel y la Virgen María. Y me explica que los ángeles serafines, su tarea es el del éxito, el triple éxito. El éxito interno, con los demás, con los vínculos. De hecho, me dice, te voy a hacer conocer tu ser afín. Por eso nos llamamos serafines, ser afín. Y con Dios. Si el triple éxito y rápido, el ángel serafín no pierde tiempo. Por eso los amamos tanto, nos gusta tanto trabajar con los ángeles serafines. A la tercera semana aparece un ángel, Torja, un ángel trono, que me dice, el ser humano tiene un problema no kármico, sino álmico. Yo digo, ¿cuál es? Me contesta la pachorra. ¿Cómo la pachorra? Sí, ustedes postergan todo. Que no estoy preparado, que cuando me reciba, que cuando me case, que cuando sea padre, y cuando están en el lecho de muerte, bueno, en la próxima encarnación lo haré. Y no, venimos a superar este defecto humano. Por eso los ángeles tronos te pasan por arriba, actúan por imposición de luz. Son difíciles de trabajar por lo poderosos que son. Pero hay momentos en nuestra vida que la decisión lleva a ese cambio. Así que vamos a ver un poquito no vamos a ver los 21 ángeles, pues sería nombrarlos nada más, pero sí algunos que con el tiempo y la difusión que he tenido para los 3 clases de ángeles, veo como los más necesarios en este momento. Obama es uno de ellos. Hay un ángel querubín que se llama Sofián. Es como Sofía, pero con N. Sofía es el ángel de las relaciones, de los canales vinculares. Es muy lindo. Yo he hecho muchos seminarios. Me he dedicado bastante con el trabajo del ángel Sofián, canalizarlo, verlo. He trabajado en directo con el ángel. Es muy lindo porque él lo que nos pide como mudra es que llevemos nuestras dos manos así en jarra y decir primero al ángel Sofía. Estos ángeles se referencian en el aura, ¿tá? Cuando vos los invocás una vez con su nombre, ellos dejan una marca en nuestra aura, una marca de luz. Por lo tanto, cuando los volvés a nombrar, ya están con nosotros, quedan. Y Sofía también me decía que están en el espacio mental. Es decir, que cuando vos pensás y buscas ideas, está lleno de ángeles ayudándote, porque ya están referenciados en vos. El tema de nombrarlos es darles la autorización para que actúen. ¿Ok? Ante determinadas situaciones, pues nombras al ángel, sabes que ese tema se va a transformar. Se va a enriquecer tu capacidad de dar respuesta, de comprender y de actuar de otra manera. Bien. Sofián nos pide que, digamos, Ángel Sofián limpia mis canales vehiculares. ¿Por qué el plexo solar? Porque allí están los canales vinculares con papá y mamá. Fueron el modelo conductual, el modelo vincular que hemos tenido desde un principio. Y a veces hay gente que no sale de ahí, ¿tá? Entonces en los seminarios trabajábamos y yo veía, podía leer los canales vinculares con papá y mamá y comenzar a cambiarlos, ¿no? Esos canales vinculares son como cordones que cuando la relación es buena, solidaria, amorosa, los cordones son fuertes, son luminosos, son estables. Cuando la relación se basa en la sospecha, la manipulación, los celos, el control, los canales son quebradizos, son dolorosos, ¿tá? Están a veces anudados. Eso es lo que yo leía en cada plexo solar. Yo me acuerdo en una ciudad de acá de Argentina, bueno, ahora estoy en Uruguay, pero sería Argentina, una chica, si así yo veía una cosa viscosa y aferrada a la madre. Le digo, mirá, vi esto, y no sé de dónde sale. Una señora me dice, mirá, yo soy la madre. Y no, todo lo que vos decís, digo, mirá, es como que está aferrada, como si su vida dependiera de eso. Y una de las señoras dice, che, ¿no será lo que le pasó cuando nació? Sí, claro, tuvo meningitis al nacer, toda la ciudad se reunió, fue toda una movilización para rezar por ella. Se salvó, claro, se salvó con el vínculo aferrándose a la madre, que era la vida para ella en ese momento. Pero ese modelo, yo lo estaba leyendo, era el original. Es el modelo actual. Ella se está aferrando. Todavía no había llegado el momento de tener pareja, de ser madre, de revivir eso que le había pasado y que ya no se acordaba, ni siquiera su madre se acordaba. Ya lo tomaban como normal. Pero ese modelo se ve en el aura. En el aura no hay tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Está ocurriendo todo en el mismo momento. Así que es un ángel, cuando tengamos conflicto de pareja, cuando tengamos conflictos con nosotros mismos, cuando perdamos una relación importante, porque cuando una persona cercana muere, se nos cortan los cordones vinculares con esa persona, que no solo es el plexo solar es el básico. Eso nos permitió alimentarnos, aceptar la vida, afianzarnos en la vida, permitir que se nos abra el cordón vincular con la tierra. Eso es en el primer chakra. Cuando la madre da la teta a su bebé y lo sostiene, le está dando de comer, le está dando amor y le está abriendo los cordones de su primer chakra a la tierra, le está dando las ganas de vivir, le está dando el aferrarse a la vida, que es lo que nuestra madre nos da como gran legado en la vida, obviamente que es la confianza básica, la autoconfianza y sostenido telúricamente en la tierra. Bueno, ya tenemos dos ángeles querubines. Hay otro muy importante que es Avián, el ángel querubín Avián, A-V-I-A-N, Avián. ¿Qué quiere decir el lenguaje de las aves? Muy lindo, un ángel muy especial, muy, muy especial, que se encarga de unir nuestra mente con el alma. Tiene una tarea muy importante, porque si una cosa cayó de nosotros cuando bajamos de dimensión, es que comenzamos a ver la realidad como si ocurriera afuera, perdimos la conexión del alma con la mente y pensamos que acá en la tierra, que acá en la materia se causan los problemas y se resuelven los problemas. Cuando ninguna de esas dos cosas suceden, en realidad acá, este mundo, es donde vemos el resultado interno de lo que ya hemos trabajado, de lo que ya hemos causado, simplemente es el lugar de la manifestación, muy importante porque nos permite evaluar lo que está pasando para hacer los cambios internos. Y Avian trabaja con la glándula pineal y trabaja uniéndola con el sonido. La glándula pineal se abre de la manera que nos enseñó Avian, que también me dijo algo muy hermoso, porque como trabaja con las aves, me decía que el canto de las aves cuando se despiertan al amanecer y al atardecer, cuando ya se juntan en el nido y comentan todo lo que les pasó en el día y sus deseos para el día siguiente, con su parejita, tendríamos que ver más a las aves, ¿eh? Una recomendación, porque vamos a encontrar cosas increíbles. Ellos generan un canto, sobre todo al amanecer, que no es el canto que ellos tienen individual el resto del día, ¿no? El resto del día es lo que la ciencia nos dice, que ellos se posicionan en un lugar y cantan para saber dónde está su compañero, para saber distancia de determinados lugares, para avisar que hay alimento, por eso aparecen todos. Pero ese canto del amanecer es un canto conjunto entre todas las aves y que el ángel Avian me dice que levanta la vibración de toda la vida. Es un canto, llamémoslo religioso, es un canto espiritual. Y Avian me decía que él se manifestaba y daba mensajes con el fondo del canto de las aves al amanecer, que ese canto para él son sus cuerdas vocales en la tierra. Así que así de hermoso es este ángel que yo lo llamo maestro. Yo ya no lo llamo el ángel Avian, para mí es un maestro. Entonces nos enseñó, están los dos oídos, los dos dedos índice, los llevamos a los oídos sin tocar nada, los aproximamos simplemente y decimos, ángel Avian, despierta mi glándula pineal. ¿Vale? Y ahí la vida se nos une. Ya no lo vemos fragmentadamente. Ya no pensamos demasiado porque estamos ocupados en operaciones mucho más superiores que el pensar. Porque el pensar es el oficinista, es el que después viene y ordena y organiza y guarda en la memoria lo que hemos captado a través de la intuición, que es el lenguaje del alma en nuestra mente. Así que bueno, ya tenemos tres ángeles serafines. Bama, Sofía y Avian. Mente, corazón, plexo solar, las relaciones básicas de la vida que gracias al ángel Sofian podemos modificar. Me voy a fijar, estoy con el celular, así que estoy cuidándome de no cortar la relación y poder entrar a WhatsApp. Sí, lo estoy leyendo, la Bernardo, muy interesante, Sofía. Bueno, justo. Bernardo, una vez escuché un yogui que decía que nuestros remedios están en la cocina. Pero, por supuesto, nuestra cocina es los intestinos. La cocina externa, la cocina de nuestro organismo, son los intestinos. Ahí tenemos todo. Cuanto más se los estudia, más se descubre. Tenemos las neuronas en los intestinos, tenemos bichitos sumamente importantes. Tenemos los buenos parásitos, tenemos que limpiar los otros parásitos debido a una... Bueno, los parásitos entran por muchos medios, pero una vez que nos vamos desparasitando, que el mejor remedio para eso es el propóleo, es el más puro, es la desparasitación más simple, más fácil, que está al alcance de todos. Y es muy impresionante cuando uno comienza a desparasitarse, empiezan a salir emociones parásitas. Porque el parásito se alimenta de nosotros, nos va, ¿tá? Y a veces nos pide comida. ¿Vieron cuando, uy, no necesito? Son los parásitos, te está pidiendo, mira, queremos carne, danos. O no, hidrato de carbono, los parásitos, recontentos. Y así como físicamente están ellos, emocionalmente tenemos un montón de energías que nos succionan, ¿tá? Y al liberar esos parásitos intestinales estamos, bueno, también se alojan en el pulmón, en la cabeza, todo. Pero especialmente lo del intestino nos está liberando de muchos aspectos psicológicos, ¿tá? Yo he visto, no me lo han contado, yo he visto experimentos con la comida en psicóticos, que obviamente tienen que estar internados para hacer esos cambios, que les sacaban el hidrato de carbono. y estaban sanos. Te decían, sí, yo estaba esquizofrénico, yo veía, y estaban sanitos. ¿Ah? Son experiencias muy espectaculares que el resto de la ciencia va a tardar, va a tardar, va a tardar hasta que la realidad caiga por su propio peso. El hidrato de carbono es un tema bravo porque genera la misma adicción que la cocaína por el tema cerebral. Es decir, todo el conjunto de adicción cerebral, la rutita, ¿no? La adicción que se genera en el cerebro es la misma, ¿no? Por eso es tan bravo largar el hidrato de carbono y tanto cuidado hay que tener. Es como salir de una droga, ¿no? No hay diferencia. No hay, para el cerebro no hay ningún tipo de diferencia. Bien, vamos a los ángeles serafines, que son extraordinarios, extraordinarios. Hay que aprovecharlos. El ángel Emanuel, ni más ni menos, que es el que aparece y lo nombramos para la decisión nuestra de ser felices. ¿Tá? Y decimos, el mudra es este, ángel Emanuel, quiero ser feliz. Y el ángel Emanuel sobreimprime, hace una infusión áurica de su aura, de su vehículo de luz con nosotros. Y genera su propia merkaba, su propia nave. Entonces a veces también agregamos Ángel Serafín Emanuel, sé mi aura el día de hoy. Sé mi aura el día de hoy. Vamos a funcionar dentro del aura de un ángel. Después me cuentan, van a ver que es muy especial. Y pues hay otros dos ángeles muy lindos. Uno se llama Nataniel. Nataniel, el regalo de Dios. El ángel Nataniel te trae un regalo por día, porque el ángel dice, yo soy el ángel que te hace presente a Dios en tu vida. Es decir, que también te trae un presente, es decir, un regalo. Porque Dios nos regala algo todos los días, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando estamos quejando, estamos en cualquier otra, nuestra sintonía mental va por otro lado, no aprovechamos, no agradecemos, no usamos. Entonces dije, bueno, perfecto, quiero tener a Dios presente cuando tengo los ojos cerrados, cuando tengo los ojos abiertos y quiero mi regalo. Muy bien. Me da una caja hermosa, con muy, muy, muy lindo packaging, todo, todo, todo. Con un cordoncito muy lindo y yo estaba así, digo, ¿y? Ah, lo tenés que abrir. ¿Por qué? Porque el cordoncito, para recibir el regalo, tenés que cortar con los cordones de tu personalidad. Y tenés que abrir todos los envoltorios que forjaste en tu vida para no ser vos. Y en el centro vas a encontrar el presente de Dios. Así que con el regalo de Dios nosotros cortamos lazos negativos, nos comenzamos a abrir, abrimos el paquete, salimos del capullo en el cual nos hemos protegido con pseudos identidades para salir adelante o para funcionar nada más, pero que no nos representan, y ahí nos encontramos con el regalo, con el presente de Dios en nuestra vida. Y me dijo, si no lo recibís un día, me decís, Ángel Emanuel, Ángel Nataniel, quiero dos regalos, el de hoy y el de ayer, que no lo recibí. Así, así, tal cual funciona. Respecto al ángel Nataniel, muchísimas gracias. Y ahora viene un ángel, se llama Silha, Sil guión medio HA. Silha. Bien. El ángel Silha es el ángel de la nueva oportunidad. Yo lo que he visto es que trabaja muy a la par del ángel Emanuel. Trabajan juntos. También de otro ángel, que ahora se los voy a mencionar, que es importante. Y yo lo llamo el ángel profesional, ¿no? Porque uno lo invoca con la mano. Perdón, la mano izquierda en el hombro derecho. Acá, el hombro derecho es el lugar donde se abren las nuevas oportunidades. Mano izquierda se cruza. Ángel Silja, quiero una nueva oportunidad. Tal cual. ¿Tá? oportunidades que hemos perdido, que no hemos sabido aprovechar, oportunidades que queremos gestar y que nosotros las merecemos. Hay veces que no, pero las queremos tener. Y él construye en el mundo práctico, el ángel Serafín es el ángel del éxito y nos da otra oportunidad. Maravilloso, son ángeles muy hermosos los serafines. Otro ángel muy especial es el ángel Eliel. Eliel. Eli-EL. Que se invoca con la mano derecha en el hombro izquierdo. Entonces, cuando se invocan a los dos ángeles, Hija y Eliel, saludo egipcio de la vida eterna. Esos son los mudras. El ángel Eliel es complementario al de Silja. El ángel Eliel desobstruye nuestros obstáculos internos, externos, vidas pasadas, lo que sea. Nos abre completamente y todo el material que el ángel Eliel va liberando de nosotros se lo pasa a Silja, a la parte derecha del alma, que es el que con eso también nos renueva la vida, nos presenta nuevas oportunidades. Bueno, ya tenemos cuatro ángeles serafines. Yo seguiría, ¿no? Porque aparecieron primero siete, pero después siguieron apareciendo, pues son ángeles de la ascensión. Así que vamos a hacer un programa especial de los ángeles serafines de la ascensión también. Bien. Cuando termino la semana de los serafines, yo la verdad que nunca había leído quiénes son los ángeles serafines. Entonces me dijeron, busca dónde se nombra ángeles serafines. ¿Dónde están en la historia? ¿En algún lugar? Tiene que haber material de ángeles serafines. Y me encuentro con la experiencia del profeta Isaías, ni más ni menos, es el profeta por antonomasia. De hecho, Isaías empezó a hablar del Mesías y cuando habla del Mesías, él lo llama el libro de Emanuel. O sea, ya cuando vi eso, dije, acá, esto es un mensaje confirmatorio súper importante para mí. Entonces, ¿qué pasó con el profeta? Cuando no lo era, cuando era un ser humano común y corriente, él fue ascendido al cielo y se encuentra con ejércitos de ángeles, ejércitos, enorme cantidad de ángeles. ¿Y qué pasa? Aparece Dios. Y todos los ángeles comienzan a cantarle. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzevaot. Bendito, bendito, bendito tú eres, nuestro Dios Señor. Y la palabra Tzevaot, Isaías la escucha, la transmite. Y en Kabbalah es como que Tzevaot sería ejército de ángeles. Algo así, pero no tiene una traducción literal. Claro, es el Kadosh, Kadosh tan famoso, Kadosh, 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 Adonai Elohim, Tzevaot. Eso tiene que ver con los ángeles serafines. Aparece Dios, le dice a Isaías que iba a ser su profeta. Isaías dice, muy bien, pero yo soy un ser humano común, no tengo el don. E Isaías relata que Dios tenía sus dos lados, ángeles serafines, y que cada ángel tenía seis alas. Entonces, el ángel de la derecha, el ángel serafín de la derecha, se acerca a Isaías, le pone una brasa en la boca y en ese momento Isaías se despierta en su cama con el don de la profecía. Esos son los ángeles serafines, así aparecen en la Biblia. Los ángeles querubines, a partir de que leí esto, digo, ¿y los ángeles querubines de dónde está? ¿De dónde sale? Profeta Ezequiel, es el que ve la Merkabá. Profeta Ezequiel, en un párrafo, en el inicio del libro de Ezequiel, de la Biblia, él relata que iba camino a un lugar, que empieza a haber un viento muy, muy raro, que se quedan todos esperando porque algo iba a pasar del cielo. Esos tres primeros párrafos forman 72 nombres de Dios, que son los 72 nombres de Dios del profeta Ezequiel. No los 72 nombres de Dios clásicos que están en el libro Éxodo. Así que esos 72 nombres son importantes en relación a los querubines. Y ahí ve la Merkabá. La Merkabá es una nave, que vamos a estar. Hay muchas naves relatadas en el Viejo Testamento. La primera es esta, la del profeta Ezequiel, y él las ve tripuladas con ángeles querubinas. ¿Tá? Ve de a cuatro, es un, digamos, imagínense una persona de hace 3.000 años relatando una nave. Es un lenguaje muy florido, muy simbólico, pero muy real al mismo tiempo. Y ahí aparecen los ángeles querubines. Y profeta Ezequiel siguió trabajando y canalizando los ángeles querubines, perdón. Bien, me voy a fijar si hay alguna pregunta. ¿A qué puedo? Bien, y me fijo la hora. ¿Todos ellos hacen milagros? Saludos, Carolina. Gracias, Bernardo, por compartir. Saludos, Pedro. Muchas gracias a todos. ¿Se hacen milagros? Sí. Hacen los mejores de todos, los más silenciosos, los que vos solo te vas a enterar. Esos son los mejores milagros. Los otros milagros es, qué sé yo, por ejemplo, los que hizo Jesús. Era por amor. Veía a una persona llena de espíritus malignos. ¿Y qué iba a hacer? Cuando él iba a Samaria, los samaritanos eran ateos. Él iba a descansar, a orar. Él tenía su lugar, que ahora en junio nosotros estuvimos ahí, un lugar muy, muy especial, obviamente. Y vio a una persona así, él no iba a sanar y no iba. Bueno, se llamaba Legión. Esta persona, imagínate la cantidad de espíritus negativos que tiene, y lo exorcizó. Esos espíritus salieron corriendo, se adhirieron a chanchos, los chanchos se tiraron al mar de la Galilea y se murieron. Gran lío tuvo Jesús. El dueño de los chanchos lo estaba buscando, a ver quién le pagaba lo que había perdido. Imagínate, ese es el ser humano, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? Él iba a descansar, pero hizo ese milagro. Por amor, porque sí, no quería ver a una persona tan injustamente atacada. A veces los milagros externos es porque no queda otra. Hubo un milagro, una batalla de José, que era el sucesor de Moisés, que pidió por favor que el sol se pare, porque si no ganaban esa batalla no podían entrar a Canaán, que es actualmente Israel. Porque quedaron en el medio del Jordán. El Jordán en ese momento era bastante grande. Ese lugar donde cruzaron el Jordán es donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Todo el tiempo nosotros vamos, cuando estamos en Israel, a ese lugar del Jordán, pero también estuvo el profeta Elías con otra Merkabá, con otra nave. Aparecen en ese lugar del Jordán. Entonces el sol se para. Es un milagro por necesidad. Hasta que ganaron la batalla, hasta que pudieron pasar. Y dejaron de tener dos campamentos porque estaban partidos en dos en ese momento por el río en el medio. Y hay milagros para que el mundo crea que esos desaparecieron, porque no van a creer. O sea, el ser humano, le podés hacer 20.000 milagros y te lo va a seguir explicando, relativizando, que es el enemigo del avance espiritual, es relativizar todo. Y estos ángeles sí hacen milagros. ¿Qué es hacer un milagro? En términos angelicales, es hacer, vivir, experimentar y comprender mucho más de lo que vos pactaste hacer cuando firmaste tu plan de vida antes de encarnar. Todo lo que se agrega es un milagro. Y son hermosos, y son muy disfrutables, pero estos son internos. Son los operativos, son los necesarios para nosotros para avanzar en este momento. Por eso el ángel Siljá te consigue un trabajo. Tipo, ¿querés esta posibilidad? A ver, ¿sos capaz? Te lo doy. Tenelo. No estaba previsto que tengas ese trabajo. No le haces daño a nadie. Gracias, Jimé. Hagamos este milagro. ¿Querés un presente? Ese presente de Dios es una energía que trae el ángel Nataniel, que antes no tenías. Y con cada regalo vos recibís algo por gracia divina, no por esfuerzo humano, sino por la gracia divina. Y eso es otro milagro. Estamos llenos de milagros silenciosos. De hecho, cuando sale el sol y es un amanecer, es el milagro más grande que nosotros contemplamos. ¿Le damos bolilla? No le damos bolilla. Porque nuestra mente dice, los milagros no existen, entonces no van a existir para la mente cuando estamos rodeados de todos los milagros. Pensá, todo lo que vos haces en un día, ¿qué tuvo que pasar en el universo para que eso que estás viviendo se ejecute? Es un milagro, es realmente un milagro. Así que muy hermosa la pregunta. Y nos falta, bueno, de Ángeles Tronos hay uno que te quiero presentar, se llama Quartz, como cuarzo en inglés. Quartz, es el ángel de la sanación. Es un ángel trono, es un ángel que actúa por imposición de luz. Él sí está, la persona, si ya no tiene pensado retirarse del cuerpo y se puede recuperar, la va a recuperar por luz blanca. Se sitúa, este es mi hombro derecho, el ángel Quartz se para atrás tuyo en el hombro derecho y pone un dedo adelante de tu hombro y entra en torrente sanguíneo su energía blanca. Y a partir de eso cura porque comienza a iluminar el cuerpo físico por dentro de energía plateada. ¿Tá? Así que más o menos les presenté tres querubines, cuatro serafines, ¿sí? Y un trono, ocho ángeles en una misión. Tienen de sobra para empezar. Yo les recomiendo el ángel serafín, es mi preferido. Todos tenemos preferidos. También Jesús no hacía preferencia, pero tenía su preferido que era Juan, el pequeño Juan, era muy chiquitito cuando era apóstol de Jesús. Iba de la mano de los otros apóstoles. Y mi preferido es el ángel Emanuel. Y el trabajo que hace con la felicidad es único. Yo lo he visto muchas veces cuando me piden ayuda, una persona está enferma, está parado ya Manuel ahí. Se acercó. Entonces, si yo lo veo al ángel Emanuel cerca de una persona, es que se va a recuperar. Está todo bien. Sí que es un ángel tan especial. Está muy asociado al arcángel Gabriel. Por eso cuando Gabriel aparece a la Virgen María le dice Emanuel. ¿Tá? Porque esa escena entre un arcángel y la Virgen María es tan especial, es tan única en la raza humana, nos ilumina tanto esa escena de la ternura de un arcángel y de Dios entrando al seno materno que lo va a traer acá a la tierra para cumplir su primera misión como Mesías. Tenía que tener un ángel para que certificara ese momento y Emanuel nos trae eso a nuestra vida actual cada vez que lo nombramos. ¿Tá? Ángel Emanuel, quiero ser feliz. Así que seamos felices, descubramos qué es ser feliz, porque el ángel Emanuel primero de todo nos va a ir haciendo vivir esa felicidad para que nos demos cuenta qué es ser felices, porque si la tenemos que definir mentalmente, no vamos a poder. Ahora, vivirla, sí, ya es otro plano, es un plano de realización mayor. Así que muchas bendiciones. Nos volvemos a ver el jueves que viene, si Dios quiere, y les deseo la bendición de la felicidad. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, arroba cybernardo777. O WhatsApp de Argentina, más 54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.